Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín.
Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Nombre, edad, ocupación, ¿dónde habitas? ¿Quién eres?
Román Domínguez, soy mexicano. Bueno, nadie es perfecto, pero bueno. Soy mexicano, vivo en París desde hace 3 años. Soy becario del Estado mexicano y estoy haciendo una tesis de filosofía en cine en París, en la Universidad de París 8, que es una universidad de tradición de izquierda. Eso es lo que estoy haciendo.
Okay. ¿Qué piensas del último proceso electoral en México?
¿Qué pienso? Que definitivamente en el país hemos llegado a un punto en donde las instituciones estuvieron a prueba, y verdaderamente lo que está pasando ahora es un golpe de estado de la derecha. No es un golpe de estado en el sentido tradicional, aunque hay que decir que siempre los golpes de estado vienen de una parte del aparato de estado, no vienen desde afuera, siempre vienen de parte de gente que conspira contra el propio estado. Y en este caso es la ultraderecha mexicana, que sabe esconderse muy bien. No es como las derechas europeas, que muchas veces reconocen que son de derecha, que dicen lo que piensan, sino que son derechas que se escudan bajo el discurso empresarial, ¿no? Pero que son derechas muy reaccionarias, y en un país con las diferencias que hay en México, pues son cosas muy graves, ¿no? A tal punto de que es un golpe de Estado, sobre todo orquestado por los medios. Es decir, no se hizo caso a los reclamos, se banalizaron los reclamos, a pesar de que hay pruebas documentales, sobre todo en video, del fraude, de cosas que no debían de haber sido. La petición era de que se recontara voto por voto. La Corte Electoral decidió que todos estos reclamos no valían, así que nada más se revisó solo una pequeña parte de los votos, alrededor de un 9%, y bueno, porque estuvieron, es un golpe de Estado, también hay que decirlo, legaloide, es decir, se adaptaron a la letra de la legislación, pero no al espíritu de la legislación. Entonces ahora tenemos un país dividido, que siempre ha estado dividido, esto hay que decirlo. Uno de los argumentos de la derecha es que, en este caso, López Obrador, el candidato de izquierda, es mesiánico, es un caudillo, y busca dividir a México, ¿no? Y busca polarizar la situación. Pero desde mi punto de vista, el país siempre ha estado polarizado, simplemente se trata de situaciones que en algún momento tienen que estallar. Y bueno, la derecha quiere un país que totalmente subordinado a los intereses de Estados Unidos y con una visión empresarial, hasta donde el más humilde de los campesinos mexicanos es visto como un empresario en potencia, ¿no? Hasta el más humilde, hasta la gente que está pidiendo dinero en la calle, Nos quieren ver como empresario. Yo creo que el proyecto es convertir al país, para terminar esta respuesta, el proyecto es convertir al país en una especie de gran maquiladora o en una especie de país dormitorio, donde, bueno, todos nos vamos a trabajar a Estados Unidos y llegamos al país a dormir un poco, ¿no? Que eso es lo que ya está pasando en algunos estados, ¿no? Y bueno, esto ha llevado a tal punto de que ha habido un movimiento electoral muy importante, o postelectoral muy importante, en donde la gente está reclamando respeto a las instituciones, pero que ahora está yendo más allá. Es decir, de tratar de refundar las instituciones, porque todo el aparato está corrompido. Si la Corte decidió esto, hay que ver, por ejemplo, cuánto ganan los ministros de la Corte. Cada ministro de la Corte gana mensualmente, aparte de prebendas y bueno, casa, carro, que todo le da el gobierno, gana 450 mil pesos al mes. Estamos hablando probablemente de 40 mil euros. Entonces, estas gentes ganando 40 mil euros no son capaces de tener un, espíritu amplio y nacionalista de la ley. Yo no soy nacionalista, pero hay que decir que una cosa es el nacionalismo y otra cosa es la nación o es el pueblo que, bueno, necesita ciertos elementos para poder, tiene que haber un pacto social que ha sido roto por parte de la derecha. Y bueno, estamos en esas son las circunstancias.
Ok. ¿Cuál fue la, en tu opinión, cuál fue la reacción de la sociedad civil mexicana que radica en Francia con respecto a las elecciones electorales en México?
Con respecto a las elecciones, hay que decir que evidentemente no es una sociedad homogénea. Hay gente que ya que está muy enraizada en Francia y que es muy tradicionalista, son gente que está vinculada al poder y todo esto. O sea, hay que decir que, por ejemplo, el presidente de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un mexicano, José Ángel Gurría, que fue nefasto, fue un secretario, fue secretario de Hacienda y también fue secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, son gropito neoliberal que siempre saca cosas. Pero hay que decir que si hay una buena parte de estudiantes, sobre todo, aunque hay también hay gente comprometida, gente un poco con un espíritu de izquierda que bueno, que se preocupa por lo que hay en México. Aunque dentro de esta misma preocupación hay gente que es muy moderada, porque muchos también como estudiantes somos parte un poco del sistema, somos parte del Estado, y algún día también, hay que ser sinceros, en tanto que profesores universitarios o investigadores, pues formamos parte de ese Estado, y en ese sentido pues también hay muchos compromisos y todo esto, y es difícil encontrar a gente que piense verdaderamente en un sentido radical. Pero lo bueno es de que ha habido unidad hasta eso. Quizás para mi gusto, en mi opinión muy personal, demasiado objetiva, como demasiado cuidándonos de a ver qué piensan en México, o que no nos tachen del PRD, o que no nos tachen de que apoyamos a López Obrador y cosas de eso. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que hay que reclamar ahora fuerte, porque venimos de un país tremendamente injusto, que ya no soporta ya no soporta más. O sea, verdaderamente, muchas veces, me da pena decirlo, a mí me da vergüenza presentarme como mexicano, cuando vengo de un país donde se viola a las mujeres, por ejemplo, pasa lo de Juárez y no pasa nada. Hay que decir, por ejemplo, que hay un gobierno de derecha en Chihuahua, que es el estado de Ciudad Juárez, donde absolutamente no pasa nada. Las justificaciones que se dan son, por ejemplo, decir, es que es solo un dato estadístico, es una estadística de violencia lo que está pasando en Ciudad Juárez. Entonces siempre hay protección a grupos del narcotráfico, hay protección a grupos empresariales, o sea, el país está deshecho por estos grupos que se aprovechan del país, ¿no? Y dentro de estos grupos, bueno, están los medios también, están los políticos y los intelectuales aparentemente liberales, la mayoría de ellos educados en Estados Unidos, que hablan de una república liberal, de derechos humanos, del individuo, de libertad y de todo esto, pero que hablan de un país absolutamente irreal, un país abstracto. Y felizmente o tristemente no somos gringos, es decir, no somos estadounidenses. Entonces, pues este es un poco la situación, ¿no?
Okay. ¿Qué se entiende por democracia? ¿Qué es la democracia?
La democracia, me estás preguntando qué es lo que yo entiendo por democracia. Bueno, definitivamente la democracia no se reduce al aparato de Estado, desde mi punto de vista. Yo creo que hay que pensar un poco, pienso un poco en la lengua griega, la que incluso en el griego moderno, democracia es lo mismo que república, es decir, res pública, la cosa pública. Y democracia en ese sentido es lo que es de todos. Y en ese sentido, el arte es democracia, la música es democracia, cualquier actividad humana que implique la participación y la creación de una comunidad, pero de una comunidad viva, que con un deseo vivo de vivir mejor, yo creo que ahí hay ya algo de democracia. No necesariamente pasa por esta cuestión de elecciones, aunque tampoco... Tampoco quiero decir que no haya que hacerlas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la democracia va más allá de esta cuestión tan reducida de representatividad y sobre todo de la política tan lamentable que vivimos en estos tiempos. No solo en México, sino que va más allá, por ejemplo, de toda esta vergüenza de nuestros políticos que se la pasan consternándose y preocupándose por todo. Eso no es democracia desde mi punto de vista. ¿Cuántos líderes occidentales no están consternados por todo, pero no hacen nada, ¿no? La democracia no son los intereses de las empresas, no son los intereses de grupo elitista. O sea, cuando hay grupos que no son de interés, pero grupos vivos que quieren una mejor vida, Ahí hay democracia. Cuando hay cuestiones de inmigrantes que quieren una vida mejor y por eso tratan de desarrollar su vida en otra parte del mundo, ahí también hay democracia, desde mi punto de vista. Y bueno, esa es una parte de lo que es la democracia. Sería muy amplio seguir hablando del tema, pero yo lo entiendo así, como una cuestión grupal, y que no necesariamente pasa por lo que se nos ha dicho que son democracia. Y yo creo que la democracia va vinculada y no puede desvincularse del deseo humano. Y ese es un deseo no de algo que hace falta, sino de algo que se está construyendo, ¿no? Y en ese sentido es por lo que yo creo que tiene algo en común con el arte, ¿no? Es una producción y una creación en ese sentido.
¿Piensas que México está preparado para un gobierno democrático?
Yo pienso que estamos preparados para la democracia, no sé si para un gobierno democrático. Es un país muy difícil de explicar, sobre todo es un país muy difícil de explicar en conceptos occidentales o en conceptos europeos, en conceptos de, por ejemplo, decir formalmente si es una democracia liberal, eso dan democracia de Estado, o es una democracia, o es una democracia simulada. Hay un poco de todo esto, pero yo creo que para lo que estamos preparados ya es para cambiar las cosas, y es cierto, las elecciones no cambian las situaciones, pero definitivamente las instituciones tienen que cambiar de espíritu. El problema con México es que las instituciones no tienen espíritu, son instituciones que aunque formalmente puedan ser buenas, por ejemplo, hace poco tuve una pequeña charla con el director de la Casa de México en París, en el que decía, es que la ONU acaba de decir que el sistema electoral mexicano es uno de los mejores del mundo, lo cual me da risa porque formalmente puede ser uno de los mejores, pero realmente conociendo un poco el espíritu mexicano, hay esta cuestión de mezquindad y de aprovecharse del otro y de aprovecharse de las situaciones, que está muy enraizado en las élites aunque hay que decirlo, también a nivel micro. También como mexicanos tenemos un poco toda esta cuestión de mezquindad, de marrullería, de aprovecharse del otro, de situaciones, pues los resultados están a la vista, ¿no? Instituciones que han estado, que formalmente habían sido reconocidas por la ONU, que bueno, por ejemplo, las personas que están ahí son recomendadas de grupos de gobierno y son gente que vienen de universidades privadas con un pensamiento pequeñísimo de ultraderecha, con una visión del país hiper reducida, quizás ahonde yo mucho en esta palabra, pero una mezquindad insoportable, una mezquindad, una falta de pensamiento y una falta de consideración hacia las otras personas, es decir, hacia los otros mexicanos, que se ha vuelto insoportable y ante lo que hay que hacer algo, yo creo.
Okay. ¿Cuál debería ser la función del partido en el poder?
Yo creo que no es una... La función del partido en el poder, por un lado, es una cuestión pragmática, pero por otro lado, yo creo que se tiene que ir más allá de esta cuestión pragmática. La cuestión pragmática se refiere a hacer acuerdos con los otros partidos para ir avanzando. Ese ha sido uno de los problemas con el anterior gobierno, que es un gobierno de derecha, que después de 70 años del PRI tomó el poder para llevarlo a peor, para llevarlo a lo peor, estamos en el hoyo. Como nunca moralmente el país está dividido como nunca, provocado precisamente por estas gentes. Y yo creo que más allá de consensos, a lo que se tiene que llevar es a un llamamiento del pueblo, a un llamamiento a que las cosas cambien, un poco como dicen los zapatistas, desde abajo y a los lados, porque el sistema de partidos está totalmente corrompido. Probablemente sea un deseo tempranero mío y quizás demasiado disparatado, pero lo que tiene que haber es una recomposición de partidos. Tiene que haber el partido de la derecha, es decir, el partido de los empresarios, de la gente bonita, de la gente que tiene automóvil, de los blancos, de los criollos, de los que quieren ser un poco como estadounidenses, que jamás podrán, por cierto. De la gente que cree que todo México tiene que ser católico, que vigila la moral, todo eso, la cuestión del aborto, y un partido de derecha. Y lo que se tiene que hacer es rechazar a toda esta, en bloque prácticamente, a todos estos operadores políticos que son diputados, senadores, gobernadores, que pasan de un partido a otro. O sea, es increíble que a México se llegue a niveles. Por ejemplo, a principios de este año, el año pasado, se supo de un escándalo, de unas grabaciones, de un gobernador que está defendiendo a un empresario que está involucrado en escándalos de pederastia, una red de pederastia muy fuerte en México, y que una reportera, bueno, hizo un libro, y bueno, a petición de este empresario, el gobernador mandó arrestar a la periodista, y no solo a eso, mandó también o a sugerir entre el gobernador y este empresario a que la violaran en la cárcel. Todo eso apareció se publicó, porque estas grabaciones fueron publicadas. Sí, se puede decir, bueno, sí, son grabaciones ilegales y es un delito. Sí, de acuerdo, es un delito espiar, sí. Pero el mismo gobernador reconoció que era su voz. ¿Qué pasó? No ha habido ni siquiera juicio político contra el gobernador. Y todos los políticos, el cinismo llega a tal grado de que todos son amigos de todos, porque todos participan de la misma mierda. Probablemente no todos estén en esta cuestión de pederastia, pero todos forman un círculo de un círculo del infierno. Es un círculo de mierda en donde todos se limpian la podredumbre de los otros, y esas son las instituciones mexicanas en este momento. raros son los casos en los que se pueden salvar. Quizás uno de los casos ejemplares, a pesar de que también ahí hay mafias y todo eso, sea la Universidad Nacional de México. Esa es una de las pocas instituciones en las que se puede decir que hay algo vivo, es decir, que hay una institución que a pesar de todos sus defectos, produce cosas, produce gente pensante, produce ciencia, produce crítica. Y eso es lo que nos hace falta mucho, crear instituciones que produzcan crítica y hacerlas. Y eso va más allá de una cuestión de partido en el poder y todo esto. Los partidos es lo mínimo, o sea, eso, lo que tenemos que hacer es sacar a la gente que está ahora en el poder y al mismo tiempo rechazar ese tipo de conductas. No quiero decir que sea una práctica moral, porque desgraciadamente moral y política no, muchas veces no concuerdan, pero lo que sí podemos hacer es, por medio de un nuevo impulso del país, es decir, por medio de un deseo común de hacer cosas que se tiene que manifestar de diferentes maneras, y ese deseo común puede ser que México tome el lugar que le corresponde respecto a otras naciones, porque nos hemos quedado atrás. Nos hemos quedado mucho atrás, tenemos una herencia muy rica, tenemos un pueblo o pueblos con bastante riqueza, y no solo cultural, porque muchas veces la cultura se usa como producto, ¿no? Que bueno, es que tenemos indios, tenemos no sé qué, tenemos pirámides, tenemos... No se trata de eso, se trata de inyectar a la sociedad un deseo que va más allá de las instituciones, pero que tiene que pasar por la creación de nuevas instituciones y por reforzar las instituciones que han colaborado a las cosas positivas que todavía tenemos hoy, a pesar de 70 años de régimen priista y de 6 años de régimen de ultraderecha, ¿no? Lo que tenemos que empezar es también este tipo de discusiones. Y eso pasa a discusiones como la cuestión del aborto, como el derecho a la sexualidad, como el respeto a la sexualidad y la educación sexual. Nos hemos quedado muy atrás, y esa es una de las cuestiones por las que tenemos que empezar. Y como corolario de esto, yo creo que desgraciadamente México se ha convertido en una isla. Fuera de Estados Unidos no tenemos contacto cercano con el extranjero. Entonces, en México llamamos malinchismo al gusto por lo extranjero, ¿no? A la preferencia por el extranjero, que bueno, se explica por cuestiones históricas y todo esto, pero definitivamente México tiene que entrar de una nueva manera en el concierto de las naciones, no como traspatio de Estados Unidos, sino como una de las vanguardias de Latinoamérica. Tenemos que voltear a Latinoamérica definitivamente. Ese es también nuestro destino. Eso no quiere decir que haya un odio contra los Estados Unidos, pero yo creo que teniendo la estrategia y la serenidad suficiente, nosotros podemos tener las dos cosas. También respetar un poco y reconocer la herencia que tenemos y la aportación que tenemos de los chicanos y de los mexicanos que están allá, que están haciendo una cultura nueva, un modo de vida nuevo, que no es ni mexicano ni estadounidense, que también es muy rico. Hay que incorporarlos también a este deseo por vivir en México, por la tierra mexicana, y a lo que tenemos que aspirar es aunque sea difícil, a una especie de unión latinoamericana que pueda tomar, por ejemplo, las buenas cosas de la Unión Europea, que quizás son pocas, y aprender de lo malo, ¿no? También, porque dentro de todo lo malo que puede tener, por ejemplo, la Unión Europea, hay que reconocer que bueno, por ejemplo, el libre tránsito ya es en algunos países, con el Tratado Schengen, es una ganancia. Muchas veces se critica y todo eso, pero, por ejemplo, sería estupendo, por ejemplo, que nosotros como latinoamericanos tuviéramos la oportunidad de conocer Latinoamérica, de crear Latinoamérica, porque no existe. Es un mito Latinoamérica, a pesar de que hablamos el mismo idioma o idioma cercano, como en el caso de Brasil, no nos conocemos. Nos conocemos por las tonterías, nos conocemos por las telenovelas, nos conocemos por la música más comercial. Es una minoría la que conoce los literatos. Y bueno, los literatos, sí, como por ejemplo últimamente Roberto Bolaño, que es chileno, que vive en México. Y bueno, todas las otras generaciones. Pero, por ejemplo, el movimiento, el boom latinoamericano es un boom que se dio en París. Lo que se trata quizás es también de hacer una ciudad, ciudades cosmopolitas latinoamericanas, que tengamos también la oportunidad de tener una especie de Erasmus latinoamericano, de conocer y de hacer nuestro cosas que no lo son ahora. Es tan diferente, a un europeo puede parecerle extraño, pero no conocemos, por ejemplo, cómo son realmente los argentinos. Las élites se conocen. Y gente que vive en las grandes ciudades se conoce, pero el pueblo mexicano no conoce al pueblo argentino, ni los colombianos, ni nada. Entonces, este tipo de intercambios no pueden actuar sino en favor de una riqueza para México. Y es una riqueza que necesitamos porque hemos sido un país que presume mucho de mestizaje. Bueno, hay que decir que el mestizaje en nuestro caso fue violento, no ha sido un mestizaje exitoso, como dicen algunos, porque el racismo está ahí. Es una sociedad, como tú decías alguna vez, académicamente aria o occidental, que busca, que a pesar de todo, busca arianizarse, no occidentalizarse, arianizarse en ese sentido casi hitleriano del término. Y eso, tenemos que ir más allá de eso, tenemos que recuperar la relación con Cuba, tenemos que aspirar a nuevos acuerdos, tenemos que ver, por ejemplo, hacia Centroamérica. O sea, es increíble que Centroamérica, por ejemplo, el caso de Guatemala, sea un país, se considere como un país diferente de México, cuando Chiapas y Guatemala viven la misma miseria con los mismos caciques. Tenemos que aspirar a romper esas fronteras. No es una cuestión de destino, pero es una cuestión de oportunidad y de deseo de participar en algo más grande. Y esa participación en algo más grande, pues su nombre podría ser la democracia latinoamericana.
En tu opinión, ¿cumple el PRD tales funciones o se necesita un gobierno sin gobierno como el propuesto por los zapatistas?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Sin duda el PRD no basta. Es un partido muy nacido por una parte de alguna gente de izquierda que hizo que en las condiciones de hace 20 años se conjuntó con gente del ala izquierda del partido en ese entonces oficial, que era el PRI. Pero definitivamente el PRD participa de todos estos vicios que he mencionado. Aunque hay que decir que hay diferencias, por lo menos con todo y todo, un gobierno del PRD por lo menos permitiría un poco avanzar, por ejemplo, en cuestiones de educación sexual. El gobierno, y no lo digo por propaganda, pero por primera vez en la historia de México se avanzó un poco en cuestiones sociales para los viejos, es decir, para la tercera edad, como se llama. Yo lo digo viejos no por no por ofender, sino porque a veces con este lenguaje universitario estamos acostumbrados a no decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, hay ya una pensión para la gente que tiene más de 70 años, cosa que nunca había sucedido y que los neoliberales ven como un retroceso, pero que en realidad son cosas que a veces aquí en Europa se dan como hechas. Por ejemplo, el derecho al paro, a una paga durante el paro, que en México no existe. Y tenemos derecho a ese tipo de cosas, a tener movilidad también laboral. Si por una parte el capital nos deja sin ninguna garantía de trabajo, porque ya los trabajos no son de que entras a una empresa o a una institución y vas a vivir 30 años seguro de eso, por lo menos, porque también hay que ser realista, por lo menos cuestiones de seguridad social tienen que salirse un poco de esta lógica de mercado y entrar a la lógica de la solidaridad social, tomando en cuenta cuestiones financieras y todo eso. Y en ese sentido es en lo que tiene que avanzar el gobierno que se forme en México. Y yo creo que ese gobierno que se forme en México, si hay la posibilidad de que a partir de este movimiento pueda verdaderamente cambiarse la situación, va más allá del PRD. De hecho, el PRD sería un obstáculo en tanto que tal. Y en ese sentido puede haber una conjunción con los zapatistas a partir de acuerdos políticos y a partir de compromisos un poco más serios, pero que tengan también, por ejemplo, entrar en la legislación para que haya la figura del plebiscito, ¿no? Y avanzar legislativamente en ese sentido. ¿Por qué? Porque es cierto, es muy importante lo que están haciendo los zapatistas, pero para la mayoría de los mexicanos no es suficiente, porque desgraciadamente en el capitalismo hay Estado y hay que jugar un poco con la cuestión del Estado. El Estado está ahí, el Estado da garantías de ciertas cosas, da garantías que la gente no está dispuesta a dejar, quizás con razón, para tomar la aventura de crear un sistema político. El sistema político no se crea desde una fuera total, sino a partir de ciertos resquicios que hay en el sistema. Y yo creo que a partir de esos resquicios, que obviamente hay que tener gente que esté dispuesta a hacerlo, más que gente preparada, gente que esté dispuesta a hacerlo, esperemos que podamos colaborar en ello los mexicanos que somos jóvenes, desde el lugar donde estemos, y colaborar con el zapatismo. Precisamente el zapatismo no está fuera del Estado, de ahí su reclamo de cambiar la legislación, que es totalmente válido. Entonces la legislación se tiene que hacer a partir del aparato estatal para que las cosas cambien realmente.
En tu opinión, esta es la última pregunta. Uh-huh. ¿Cuál es la responsabilidad ética y política de todo tipo de migrante que migra, en este caso de Latinoamérica, a Europa, por ejemplo, o a Estados Unidos? Sean académicos, sean intelectuales, sean estudiantes, sean... migren por cuestiones económicas, migren porque tienen una búsqueda de una tolerancia sexual, qué sé yo, hay diferente tipo de migrantes. ¿Cuál sería la responsabilidad que tienen tales migrantes con su país, o con Latinoamérica, o con el pueblo del que salieron?
Yo creo que hay una cierta... Yo creo que de alguna manera debemos... No es una cuestión de deber, yo no lo llamaría una cuestión ética. Yo creo que es una cuestión que es otra cosa, es algo muy extraño, pero sería algo así como una deuda con la tierra, con una deuda con aquellos que nos vieron nacer, con aquellos que para bien o para mal nos formaron. Mucha gente sale precisamente de México porque no tuvo cierta formación. Pero hay algo muy oscuro, hay una fidelidad a la tierra. Incluso, por ejemplo, mucha gente se extraña por qué algunos mexicanos son fieles, gente que va a Estados Unidos, por ejemplo, son fieles a pueblos llenos de polvo, donde no hay nada, no hay las condiciones ni para progreso, ni para nada, y sin embargo van a la fiesta. Es algo mucho más profundo, no es algo que va con algún imperativo ético, de deber, con la madre, con el padre, con la religión. Es otra cosa, es como recuperar, donde quiera que estemos, el deseo por esa tierra, el deseo de regresar ahí, aunque quizás no siempre sea una cuestión de regresar ahí definitivamente, pero de que se convierta en una tierra donde valga la pena vivir. Nosotros los mexicanos venimos de migrantes en dos sentidos. O sea, por una parte, ese deseo que llevó a los europeos a arrasar con todo un continente, en busca de oro, en busca de pólvora, en todo eso. Pero hay, digamos que hay una cuestión de aventura, de conocer el mundo. Pero venimos también, y quizás es más importante, de razas desconocidas, de gente que se atrevió a cruzar el estrecho de Bering, o que quizás cruzó el Océano Pacífico, y que vio ahí, en esa tierra, algo que no era desdeñable, y que desde mi punto de vista es algo que no es desdeñable para la humanidad. Y en este sentido, yo creo que lo que tenemos que el deber que tenemos es una cuestión de vergüenza. Es decir, ¿qué sería la vergüenza en este caso? Es una cuestión de construir una tierra donde precisamente no pasen las cosas que están pasando. Y no se puede justificar por el mal de muchos, decir, bueno, es que aquí en Europa también hay miseria. No, no se trata de eso. De verdaderamente no tener vergüenza decir de dónde venimos y estar orgullosos y estar orgullosos verdaderamente de lo que hay, de lo que es nuestro país, más allá de canciones rancheras y de que nosotros somos muy buenos y somos muy machos. Yo creo que es una cuestión de vergüenza, es decir, propugnar por un país donde no haya violaciones de mujeres a ese nivel, donde no haya no haya toda esta explotación tan burda. Por ejemplo, se da mucho entre toda la intelectualidad, habla del otro, habla de que ellos se deshacen por el otro, a veces hablan de Auschwitz, hablan de la Shoah y todo eso, pero tienen sirvienta, es decir, tienen una mujer en su casa que está trabajando por ellos, que no cuida a sus hijos por estar cuidando a los hijos de otra persona, mientras estas gentes se llenan la boca hablando de democracia, de amor por el otro, de incluso llegan a decir frases, por ejemplo, como la de Levinas, donde dicen, es que yo soy rehén del otro, o sea, ese tipo de cosas han llegado a un nivel insoportable, y todos participamos de ello. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que en mi caso yo esté libre de todas estas cuestiones, pero precisamente yo creo que si tenemos un deber es de avanzar en ese sentido, de tener una tierra, vivamos ahí o no, pero de colaborar para que no tengamos vergüenza de decir dónde somos. Y en ese sentido, esa es una cuestión universal. O sea, no es una cuestión de México, de Latinoamérica, pero a nosotros nos toca en tanto relación con esa tierra, para que México sea una cuestión, una tierra de libertad, como probablemente la pudieron haber pensado nuestros antepasados. Hasta ahora no ha sido una tierra de libertad, ha sido una tierra de opresión, una tierra de injusticia, y muchas veces se justifica eso con cuestiones, es que es un país profundo, es que no comprende, que es cierto, pero muchas veces esa justificación pasa por compromisos, innobles, por decirlo de alguna manera, compromisos en los que nos callamos cosas. Y yo creo que a lo que debemos de tender es a no tener vergüenza, a propugnar por un país donde no nos dé vergüenza y crear un país vivo, un cuerpo vivo, un país verdaderamente democrático. Y no es cuestiones de ideales, o sea, es la única manera en la que podemos ya vivir. Y aquí, en Europa, en Estados Unidos o en México, que la gente también quiere ir a México, que la gente no tenga pena de ir a México, que vean que la cuestión va más allá del kitsch, va más allá de cuestiones folclóricas. Y yo creo que tenemos que ir más allá de ser un país turístico, tenemos que tenemos que crear un país vivo, y eso pasa por ser una parte de Latinoamérica, de América en su conjunto y del mundo. Y en ese sentido, convertirnos quizás no en un ejemplo, porque quizás eso sería muy megalómano, pero mostrar al mundo que en México hay cosas que valen la pena.
Sin ser nacionalista.
Sin ser nacionalista. Es que la nación y el nacionalismo no es lo mismo. No es lo mismo. La nación, yo creo que es cuando el pueblo llega a una especie de pacto, una institución, una cosa que dice nunca más. Nunca más, por ejemplo, un indio humillado. Nunca más tal cosa. En ese sentido, la aportación de los zapatistas es innegable. Y la nación que podemos construir es un nunca más aquí. Nunca más aquí esto. Nunca más 300 mujeres violadas sin que no pase nada. Nunca más robar a la gente a esos niveles que se roba en México. Nunca más la idiotez en la que nos tienen postrados los medios de comunicación. Eso podrá sonar ideal, pero yo creo que son cosas posibles humana, técnicamente, espiritualmente y corporalmente posible. Eso es lo que creo que a lo que tendríamos que buscar.
Gracias.
No, gracias a ti.
Morgen geht's los.
Dina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes,
otras voces de Alemania.